Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Mi nombre es Andrés Hernández, historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy contamos también en la conducción del programa con el politólogo y candidato a magíster en historia, César Casas.
El invitado del día entra en juego.
Hoy entrevistaremos, como la vez pasada, a Pablo Ariel Zaragrotsky, profesor de Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata. También es profesor de Educación Física en la Universidad Nacional de Quilmes. Tiene una maestría en Educación y otra en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencias Sociales y Humanas. Es profesor en Teoría de la Educación Física 3 y en posgrados dicta el curso sobre cuerpos, géneros y sexualidades en educación. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Andrés, nuevamente un gusto saludarte y bueno, un gusto saludarlo también a César y a la audiencia.
Claro que sí. Vemos un trabajo tuyo, Pablo, sobre la formación de los educadores físicos, civiles y militares en los primeros años del siglo XX en Argentina. El texto es de 2018. Quisiéramos conocer, bajo tu enfoque, la diferencia de la enseñanza de la educación física entre civiles y militares durante estos años. ¿Qué matices se pueden decantar, Pablo?
Bueno, en primer lugar lo que te diría es que el profesor de educación física es básicamente una invención de la modernidad, ¿no? El oficio de educador físico es una invención que se da sobre todo en el largo siglo XIX en algunos países europeos y en América Latina, bueno, luego surgen una enorme cantidad de instituciones de formación de profesores de educación física, en general acreditados por el Estado en muchos países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, obviamente también América, Estados Unidos, Canadá, y también se difunde esta idea de, en el marco de los problemas vinculados con la higiene, o con lo que se llama higienismo escolar, entre las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, la necesidad de que los cuerpos se eduquen también en el marco de procesos orgánicos y biológicos. De allí que el profesor de educación física, en sus inicios, como oficio vinculado con la formación docente, está muy vinculado con el discurso biomédico, que al mismo tiempo moraliza esos cuerpos, ¿no? Los ubica no solamente en clave orgánica, sino en clave moral, es decir, usos, costumbres, incarna ciertas cualidades, muchas de ellas generalizadas y sexualizadas. Y entonces, lo primero que uno podría pensar en relación a tu inquietud es que el oficio de educador físico es una invención que está muy vinculada con los procesos de estatalización, diría, en Occidente, en general, hay algunas excepciones. Es el Estado el que, digamos, confía, inventa y acredita al profesor de educación física, al maestro de educación física, al profesor de gimnasia, tiene muchas denominaciones, dependiendo del país, y en esa configuración, muchos países de América Latina, a principios del siglo XX, Argentina y Chile son las primeras instituciones de formación de profesores de educación física en América Latina, y luego en los años 20, 30, 40 se van incorporando una enorme cantidad de países que ven en la formación de los profesores normalistas, bueno, la necesidad de especializar en también educación física. Y ese proceso, digamos, insisto, está muy atado al discurso biomédico, al discurso pedagógico y también al discurso psicológico. Dependiendo del momento histórico, uno puede ver una mayor dependencia a uno u otro, aunque los límites son siempre porosos. Pero está claro que esta invención, digamos, es una invención también con algunos tonos. Además de la estatalización presente en la mayoría de los países occidentales, la acreditación, encontramos como dije, la dependencia del discurso médico, obviamente la importancia del contexto social y político de la época, y allí entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX, la matriz militar en muchos países intenta instalar la formación de profesores de gimnasia en el ámbito educativo, pero tomándola a las escuelas como cuarteles y bueno, eso es de alguna manera resistido por muchos maestros de muchos países. Pero bueno, evidentemente, ¿qué métodos utiliza? Recordemos que la matriz militar, digamos, trabaja mucho con la gimnasia militar, con las posiciones fundamentales, con la rectitud, que es una rectitud no solamente física, sino también ciertos valores morales como el orden o la disciplina, que por supuesto son también resistidos por los propios agentes de la institución educativa, como pueden ser los docentes o los alumnos, los docentes progresistas o más vinculados, sobre todo a partir de los años 20, con la escuela nueva.
Bueno, Pablo, en el programa anterior nos contabas algo relacionado a las tensiones que habían entre las mujeres que trataban de transitar por lugares que antes no les eran permitidos y una serie de discursos, el de la anatomía morfológica, la fisiología del ejercicio y la ginecología. De pronto podríamos profundizar un poco en esta materia como para contextualizar un poco en relación de estas limitaciones.
Efectivamente, lo primero que tendría que señalar es que la categoría discurso no está usada de manera arbitraria, sino que tiene una intencionalidad conceptual. Los discursos básicamente refieren no solamente a los objetos que recortan, a los tópicos a los que hacen alusión, sino también a cómo los fabrican y los construyen. Los discursos, digamos, de alguna manera tienen, a partir de saberes, denunciados, del propio lenguaje, en este caso de la educación física, de un conjunto enorme de retazos de saberes, tienen una función claramente performativa, ¿no? Y en ese punto, los discursos entonces sobre los cuerpos, sobre cómo funcionan anatómicamente, cuando se mueven, cómo funcionan fisiológicamente, qué sistemas involucran cuando los cuerpos masculinos, femeninos u otras identidades se mueven, cómo funcionan, entre comillas, ciertas zonas, entre comillas, erotizadas y ciertas zonas vinculadas con la genitalidad. Toda la descripción de un cuerpo siempre es una interpretación. Y en el caso de los discursos biomédicos, no están por fuera de ese principio. Es decir, toda descripción de un cuerpo implica en sí mismo también la fabricación de ciertos sentidos que exceden a la descripción. Entonces, cuando uno identifica la descripción morfológica de la anatomía corporal, entre comillas, muy entre comillas, masculina y femenina, lo que encuentra es un conjunto de ponderaciones también morales. Por ejemplo, se habla de no huesos, músculos, articulaciones, apolidosis o tendones, sino que se habla de ligamentos más débiles en las mujeres, se incorpora el concepto de debilidad, se habla de un menor tamaño de las mujeres en términos esqueléticos, como si tal ficción de promedio existiese. Siempre se toma en la descripción de los textos médicos, los antiguos, como el Testú, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en las descripciones siempre aparece este punto de partida que es un varón promedio. Las mujeres tienen ligamentos más débiles, más frágiles, huesos, aponeurosis. Lo mismo pasa con la fisiología del ejercicio que surge a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se construye a partir de todo un conjunto de convenciones científico-morales que describen, digamos, los sistemas respiratorios, digestivos, nerviosos, como más propensos e imperfectos que, entre comillas, el de los varones, ¿no? Y entonces allí, por ejemplo, se justifica la histeria como la enfermedad de las mujeres, y la histeria aparece como una forma, digamos, quizás como la metáfora más importante del discurso biomédico de fin del siglo XIX y principio del siglo XX para controlar a las mujeres. Todos sabemos que las mujeres histéricas eran apodadas histéricas en general porque estaban reclamando sus derechos, estaban reclamando espacios de igualdad, de acceso a universidades, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de estar de noche en espacios públicos, el control que el discurso biomédico en muchos sentidos, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo al discurso dominante. Bueno, legitimó justamente a partir del control y de la fijación de ciertos cuerpos en ciertos espacios la imposibilidad del acceso a cierto tipo de empoderamiento en un contexto en el que, bueno, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sí ya existían movimientos feministas que, por supuesto, no eran absolutamente disruptivos, pero que ponían en tela de juicio el orden patriarcal existente en la mayoría de los países occidentales, ¿no? Todo el tema del sufragismo en esa época es muy importante. Y bueno, en ese sentido, el discurso biomédico dominante es más funcional al orden patriarcal, la anatomía. Legitima la debilidad y la fragilidad femenina, física, pero también intelectual. Entonces reciben menos horas de matemática en la escuela, no pueden realizar ciertas acciones corporales, va más allá, por supuesto, de la educación física o del consumo deportivo. Lo mismo pasa con la fisiología, como he dicho, con los sistemas. Todavía era muy fuerte la teoría vitalista, que pensaba el cuerpo femenino como un cuerpo que en ciertos momentos, sobre todo en la menstruación, no podía, no debía ni podía realizar demasiados gastos energéticos, o pena de comprometer, sobre todo a partir de la adolescencia, las posibilidades de reproducción. Recordemos que a principios del siglo XX el discurso médico prioriza en el campo de la educación física ejercitar cierta parte del cuerpo, la pelvis y el abdomen, porque sobre todo a partir de la adolescencia era el lugar o la metáfora donde se ubicaba supuestamente el futuro niño o niña que iba a defender a la nación, ¿no? Lo mismo pasa con la antropometría, que digamos mide a los cuerpos por fuera y por dentro, la educación física en la escuela con mucha obsesión, pero las propias mediciones ya anticipan guiones de género, ¿no? Y inclusive no solamente anticipan, sino que producen la imposibilidad del acceso a cierto consumo deportivo, dependiendo el tamaño, dependiendo la talla, dependiendo la envergadura, la capacidad vital, bueno, toda una serie de pruebas que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la mayoría de las escuelas occidentales, también en Colombia, se instrumentaron con mayor o menor eficacia, ¿no? También debemos entender que es un momento en el que en realidad en muchos países el Estado recién se está conformando, ¿no? Sus estructuras burocráticas y el sistema educativo, todos los aparatos que necesitan para funcionar, ¿no? Me refiero al Consejo Nacional de Educación o a los ministerios de educación, a los edificios escolares que se comienzan a construir en masa, digamos, ¿no? En el marco de los procesos de colección en masa, a los manuales, etcétera, etcétera. Entonces la anatomía, la fisiología, obviamente la antropometría, la ginecología y posteriormente a partir de los años 20 y 30 la endocrinología con el tema de las hormonas, entre comillas, masculinas y femeninas, entre comillas, lo que hacen es, bueno, ubicar a los cuerpos, más que describirlos, interpretarlos a partir de convenciones no solamente científicas o pseudocientíficas, sino sobre todo convenciones morales y con fuertes incidencias en términos políticos, ¿no? A principios del siglo XX se pensaba en muchos espacios que el salto en profundidad no podían realizar a las niñas por temor al desprendimiento de los órganos genitales femeninos, o no podían subirse a una bicicleta por temor al rozamiento clitoriano y posibilidad de que los deseos indecentes generen tempestades sexuales indeseables para la moral burguesa de la época o para la moral establecida en esa época en ciertos lugares. En consecuencia, para sintetizar, los discursos biomédicos dominantes a ciertos sectores políticos.
Bien, Pablo, sí, aquí en Colombia tuvimos varias continuidades y discontinuidades en el tema, porque la provincia de Vélez Santander se le dio derecho al voto a las mujeres en 1853, pero para que fuera real para el resto del país tocó esperar todo un siglo, hasta 1954. Y me acordé también de la morochita de Cecilia Navarrete, que fue la estrella en los primeros Juegos Bolivarianos realizados aquí en Colombia. Entonces, como que se hacía un paso adelante, pero digamos la modernidad también daba bastante, el país aún no estaba lo suficientemente preparado para ella, ¿no? También has realizado una serie de textos que me parece que son importantes de revisar y de ver, ¿no? La masculinidad es en acción, machos, maricas, subversivos y cómplices. El caso de la educación física en Argentina. Aquí hay otro de masculinidades valuadas y evaluadas, tensiones, límites y posibilidades en el ámbito escolar. Entonces, ¿cómo se plantea ese hombre moderno frente a la educación física y el deporte? ¿Cómo se va articulando y creando ese hombre, digamos, frente a la realidad contemporánea, Pablo?
Bueno, los men studies han colaborado mucho a la hora de construir las masculinidades y mostrar de qué manera los procesos de dominación masculina se ejercen a partir de también ficciones en parte del discurso, ¿no? Las masculinidades son construcciones sociales, culturales, históricamente situadas, van cambiando a lo largo del tiempo, de la época, del contexto, de la cultura. Así como no se nace mujer, se llega a serlo, como ya afirmó Simone de Beauvoir en ese hermoso libro El Segundo Sexo, escrito a fines de los años 40, en el 49, bueno, obviamente tampoco se nace varón, sino que se llega a serlo. Y en la mayoría de los estudios vinculados con los men studies, hay siempre un capítulo que muestra cómo el proceso de gender work masculino, desde que uno nace, está muy, muy vinculado con, por lo menos en el siglo XX, ¿no? En particular, digamos desde la mitad del siglo XIX y en el siglo XX, en la mayoría de los países occidentales, está muy vinculado con el consumo deportivo, con las prácticas deportivas, son de alguna manera o se convierten en muchos lugares, en muchos espacios, en muchas ciudades, en muchas regiones, en rituales, ¿no? En rites de passage que terminan de construir, digamos, un proceso que convierte al niño en un verdadero varón, ¿no? Y ese varón uno podría sintetizarlo a partir de la triple P. En general, un varón masculino moderno condensa ciertos sentidos, estoy simplificando un poco, pero uno podría decir que un varón moderno tradicional del siglo XX, más allá de la clase social, la etnia, etcétera, la cuestión interseccional es muy importante, pero más allá de eso, condensa la idea de ser proveedor, protector y procreador. Proveedor en términos económicos, protector en términos de la prole, y obviamente también cuanto más hijos tiene, más varón es para la mirada masculina, que siempre se configura una especie de policía de género, ¿no? Entonces, el consumo deportivo en ese contexto, bueno, ha fabricado más masculinidades hegemónicas, para decirlo terminado con él, que masculinidades disidentes, ¿no? Y bueno, en la educación física, por ejemplo, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en muchos países apareció con mucha fuerza la gimnasia militar o los batallones escolares, que construyeron un tipo de masculinidad muy vinculada con la disciplina, la obediencia, la cuestión belicista, la masculinidad muy vinculada al concepto de honor, que también es una construcción del discurso, una ficción necesaria para organizar fraternidad, ¿no? Recordemos que fraternidad viene frater, hermandad masculina, aunque esa hermandad masculina está fuertemente jerarquizada, ¿no? Está claro que no es lo mismo un varón bogotano de clase media alta, heterosexual, blanco, propietario de 3 departamentos en una zona importante de Bogotá, que un varón de Bogotá, en un sector popular, no propietario, con una orientación no heteronormativa, homo, bi, etcétera, queer. Y si a eso le sumamos el color de piel y le sumamos entonces la orientación sexual, que ya lo he dicho, la edad, la profesión, lo que encontramos es una multiplicidad de masculinidades que, por supuesto, de alguna manera interpretan y consumen el deporte de muchas maneras. Es decir, lo que estoy tratando de señalar es que el consumo deportivo pone en circulación ciertos sentidos sobre las masculinidades, pero también quienes lo consumen le ponen también sus sentidos, y así ya está un poco la cartografía de la disputa puesta en juego, digamos, ¿no? Hay una enorme cantidad de masculinidades en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, en Santiago, que transitan los espacios educativos, que transitan las clases de educación física, que transitan los clubes, que transitan el consumo deportivo, y que también los representan de múltiples maneras, ¿no? Que se visten de múltiples maneras, que construyen proxemias muy particulares, es decir, relaciones con otros cuerpos en términos espaciales, que fabrican eróticas también muy particulares, que ponen en circulación reglas de etiqueta, y obviamente no solamente ahí hay batallas por instalar jerarquías o distinciones con las mujeres y con otras identidades o disidencias sexuales, sino también entre los varones, ¿no? Entre los varones. Es decir, hay una fuerte tensión entre los varones por instalar, digamos, una especie de supremacía masculina, una masculinidad hegemónica, y allí también en los márgenes están las masculinidades más subordinadas, que son aquellas que no se comportan como un verdadero varón, las masculinidades no hetero, consideradas no hetero, digamos subordinadas por las masculinidades más tradicionales. Y en ese juego, por supuesto, el consumo deportivo, los cánticos del fútbol, contribuyen mucho a reforzar, lamentablemente, esta dinámica jerárquica y desigual entre masculinidades más tradicionales, hegemónicas o cuasi hegemónicas, como querramos llamarlas, masculinidades subordinadas, están las masculinidades cómplices, que no se atreven a cuestionar el orden patriarcal o los privilegios que implica, como dice Bourdieu, nacer con, entre comillas, pene y testículos. Y por supuesto también hay una enorme cantidad de disidencias masculinas que ponen en tensión esto, en particular la comunidad trans, y otra enorme cantidad de colectivos sexuales que de alguna manera ponen en discusión esa tradicional distinción binaria entre deportes para varones o para mujeres, y también por supuesto ponen en tensión esa división ya insostenible desde Judy Butler para acá, de pensar la distinción solamente en términos de sexo y género, ¿no? El sexo siempre ha sido género. Y en consecuencia, bueno, está claro que entonces las masculinidades también deben ser reconstruidas si queremos, pensar un espacio deportivo, un espacio gímnico, un espacio lúdico, un espacio relativo más justo y más digno. De construir aquellas violencias que surgen sobre todo, que son aprendidas. Es decir, nosotros podemos y debemos animarnos a desaprender estos mandatos que todavía siguen estando fuertemente instalados, digamos, ¿no? Más allá de que está claro también que a partir de los años 60 y 70, con la segunda ola del feminismo, con la tercera ola del feminismo, con la teoría queer, han habido agrietamientos de estos discursos que han sido tan monolíticos. Entonces, un poco el desafío es pensar a la educación física, pensar a los deportes como prácticas que pongan en circulación nuevos sentidos y significados.
Bien, Pablo, me hacías pensar que más o menos en función de lo que nos has comentado recientemente ya hay unos fuertes indicios para la pregunta que tenía pensada, que tiene dos partes. Digamos que se relaciona por una primera medida con un texto que escribiste sobre las feministas y su mirada sobre la educación física femenina. Digamos que quería saber un poco cómo fue en el artículo o en el texto que escribiste sobre las feministas y su mirada sobre la educación física femenina, cómo fueron tus hallazgos. Y a partir de esta primera pregunta, lo otro que se me ocurría era que los indicios que también nos dabas desde las respuestas anteriores tienen que ver como con la multiplicidad de interpretaciones que existen a partir pues de toda la conceptualización que ya nos mostraste. Entonces, pues también partiendo de ese punto de vista, de esas multiplicidades de feminismos que podemos encontrar, da una gran dificultad en la investigación histórica, ¿no?
Sobre todo en el Cono Sur, en países como Argentina, Uruguay, el mismo Chile, lo que encontramos es una agenda en la que las primeras feministas están preocupadas. Cuando hablamos de feministas, estamos hablando de un movimiento general organizado, pero que hay posiciones también divergentes entre sí, ¿no? Están muy atravesados los feminismos, por ejemplo, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX en la Argentina, por también perfiles ideológicos, feministas liberales, feministas socialistas, feministas comunistas, librepensadoras, anarquistas, bueno, digamos, ahí hay una enorme heterogeneidad. Pero en todo caso, la mayoría de las feministas están muy preocupadas por la educación, hablan de un poco romper con muchos los mandatos, no solamente plantear el sufragismo o la igualdad jurídica, sino romper con muchos los mandatos más tradicionales. En ese punto la cultura física, la gimnasia, la danza, aparecen como una forma no solamente de educar la feminidad tradicional, sino más bien como cuestionarla. Aparece toda la idea de, cito casi literalmente, la elevación moral que implica generar independencia del cuerpo, y también un gusto y un placer por la práctica de en este caso puede ser la gimnasia, los juegos, etcétera. Un poco contrariando aquellas posiciones más conservadoras o más tradicionales, quizás más atravesadas por una tradición normalista más tradicional, que bueno, naturalizaba la división sexual del trabajo, ciertas actividades para niñas, ciertas actividades para niños, o justificaban la menor intensidad de las prácticas a partir del discurso biomédico, o jerarquizaban los sentidos en el acceso, o disponían de prescripciones morales distintas, el recato, el decoro, la elegancia del movimiento, en las niñas, la fuerza, el punto honor, la iniciativa en los niños, y eso no solamente era un lenguaje descriptivo, sino que, bueno, generaba algún tipo de realidad, ¿no? Fabricaba, lo contribuía a construirla. Y en ese punto, bueno, muchas feministas en la primera década del siglo XX, en varios países intentaron, digamos, romper con varias de estas convenciones, y otras no, bueno, está claro que no rompieron con la convención heteronormativa, eso es bastante posterior, diría yo, ya en los años 60, 70, con feministas más vinculadas con lo que luego será el campo queer. Pero yo diría que las feministas en muchos países de Latinoamérica, en la agenda educativa incorporan la agenda del consumo deportivo, del consumo gímnico, y eso no solamente se da en las primeras décadas del siglo XX, sino diría cada vez más, con mayor fuerza, en los años 30, 40, 50, y ni hablar en la segunda mitad del siglo XX. Por supuesto, con reacciones, en particular en algunos países con una tradición hispánica y católica muy fuerte, con reacciones morales que intentaban de alguna manera disminuir esas conquistas y esos consumos. Y bueno, en esa cartografía de disputa obviamente hubo continuidades y discontinuidades, pero creo que es muy importante indagar a las feministas en los diferentes países de Latinoamérica y ver su agenda educativa, cómo plantearon la educación del cuerpo, ¿no?
Bien, Pablo, muchas gracias por esta exposición que nos muestra la heterogeneidad humana. Ha sido muy interesante toda la argumentación que has ido desarrollando. Entonces hemos terminado por hoy y agradecemos al profesor Pablo Ariel Zaragrotsky.
Decía que ha sido un gusto, Andrés y César, un gusto.
En la conducción, César Casas, y quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional. Muchas gracias. ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.